Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andalucía sin barreras, el espacio de Canal Sur Radio, donde hablamos de diversidad, derechos y de una Andalucía más justa y participativa. Hoy ponemos el foco en la educación universitaria. En Andalucía, un 1,4% de la población universitaria tiene discapacidad, un índice muy bajo si lo comparamos con, por ejemplo, países europeos donde la media se sitúa en el 19%. En este contexto nos hacemos una pregunta fundamental: ¿cómo derribar barreras y construir puentes hacia una educación más justa y equitativa que fomente la participación de las personas con discapacidad en las universidades? Porque la inclusión no es un añadido, es una responsabilidad colectiva que empieza en las aulas y se proyecta en toda la sociedad. El programa de hoy gira en torno al libro Innovación docente y discapacidad, inclusión y accesibilidad en el ámbito educativo, publicado por la editorial de la Universidad de Sevilla. Y para hablar de este tema nos acompañan hoy Juan Carlos Figuereo y Victoria García Prieto, dos profesores de la Universidad de Sevilla, autores de esta obra colectiva que reúne aportaciones de casi 30 investigadores e investigadoras de 7 universidades españolas. Gracias a ambos por estar con nosotros, Victoria y Juan Carlos. Este libro del que le vamos a hablar nace del trabajo conjunto de docentes e investigadores comprometidos con la inclusión educativa en la universidad. Pero, ¿cómo surge este proyecto y qué necesidades destacabais en el ámbito universitario para impulsarlo? ¿Por qué os llevó a hacerlo? A ver quién empieza, Juan Carlos. Rompe tú el hilo, venga.
Pues comenzamos organizando unas jornadas en la Facultad de Innovación Docente, a la cual invitamos a un montón de profesores, de alumnos, de personas que tuvieran experiencia con el colectivo de personas con discapacidad, en relación todo a la innovación docente, para abordar precisamente cómo los profesores nos preparamos para recibir un alumno con discapacidad, porque ya no vale solo con que la facultad tenga un baño accesible o que tenga ascensor para que pueda subir a las clases, sino que también la metodología y la forma de tratar a ese alumno pues debe de ser accesible, inclusiva. Organizamos estas jornadas también con otra profesora de la Universidad de Cantabria, con nuestra compañera Mónica Bonilla, y en relación a estas jornadas le dimos a los participantes la opción de enviarnos un texto completo para elaborar precisamente esta obra de innovación docente que has mencionado.
Uh-huh. ¿Algo que añadir tu Victoria? No. Creo que lo ha contado bastante bien.
Lo ha descrito perfectamente.
La obra combina investigaciones teóricas con experiencias prácticas dirigidas al alumnado con discapacidad, al profesorado y al propio entorno universitario. ¿Por qué era importante ofrecer una visión amplia que abordara distintos tipos de discapacidad y distintos, digamos, agentes que participan en la misma, ¿no?
Si consideramos fundamental que se entienda la discapacidad como una condición muy diversa, ¿no? Entonces, para que la universidad fuera realmente inclusiva, que era el propósito central, no podíamos centrarnos, no podíamos quedarnos únicamente con la base o con lo más conocido, con lo más universal, ni simplemente quedarnos con la idea de que las personas con discapacidad van a ser únicamente el alumnado, porque también tenemos que contar con el personal de administración y servicios, con el PTGASI, tenemos que contar con el profesorado, tenemos que contar también con el ámbito de la investigación, con el ámbito de la gestión, es decir, tenemos que involucrar a toda la comunidad universitaria y, para que sea realmente inclusiva, como decía, pues incluir todos los tipos de discapacidad, e incluso y también para que sea inclusiva un poco más allá, ¿no? Porque también se ha hablado de algunas otras condiciones que requieren, ¿no?, medidas de apoyo, pero que pueden ser, por ejemplo, una enfermedad sobrevenida, o una circunstancia especial en un momento dado, y que también se incluyera como toda la diversidad posible para esa universidad.
El libro se estructura en tres grandes bloques. El primero se centra en las tecnologías inclusivas. ¿Qué papel están jugando hoy las tecnologías en la eliminación de estas barreras dentro de la universidad?
Pues al igual que todos utilizamos la inteligencia artificial actualmente, las personas con discapacidad también, y precisamente los capítulos que abordan este primer bloque de tecnologías innovadoras se han centrado en la utilización de ChatGPT, la innovación docente mediante ChatGPT para la utilización de elaboración de materiales también didácticos para profesores, y las personas con discapacidad a la hora de utilizar la inteligencia artificial también tiene que ser accesible para ellos, y también se está luchando para que tenga una representación en torno a todos los contenidos que son a los que se accede. También las personas con discapacidad cuenten con ellos, aparezcan en ellos.
Desde vuestra experiencia, ¿qué cambios habría que hacer para introducir en la docencia universitaria esos cambios? ¿Qué habría que hacer para que esto se lleve a efecto, para que sea real, no sea una quimera?
Pues desde uno de los vicerrectorados de la Universidad de Sevilla es verdad que hay un gran apoyo al estudiantado con discapacidad, que se le da la bienvenida, se trabaja también porque los materiales didácticos sean accesibles y en todo lo que necesite cada persona, teniendo en cuenta que el colectivo de personas con discapacidad también es un colectivo muy variado. Hay muchas personas con discapacidad que ni siquiera necesitan ningún tipo de adaptación, y hay otras que sí que lo necesitan, y también es un colectivo con una sensibilidad muy variada. Yo personalmente echo un poco en falta más formación para los docentes a la hora de tratar y recibir a determinados alumnos con discapacidad. Es cierto que tenemos una normativa en la cual el alumno y el vicerrectorado nos informa si, por ejemplo, necesita más tiempo para hacer un examen o si necesita un tamaño de letra mayor para poder desarrollar este examen, pero yo creo que todo queda un poco corto, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un público muy, muy diverso, que en unas ocasiones no necesitan ningún tipo de adaptación y en otras ocasiones sí, y cada caso es diferente.
Y ya no solamente se trata de las cosas, digamos, que son recursos técnicos, sino que en este curso formativo o esta formación para los profesores habría que llegar a sensibilizar y concienciar a los docentes, al personal de administración, al de gestión, tal, en cómo tiene que acercarse a un alumnado con discapacidad, ¿no? Creo yo. Porque eso también adolece un poco la sociedad en general. No, la universidad es un reflejo de la sociedad, evidentemente, ¿no? Entonces, eso también habría que un poco tocarlo.
Sí, efectivamente. Y hace falta también una formación transversal para todo lo que sería el personal y para toda la comunidad universitaria, que incluya, ¿no?, precisamente información precisa sobre la discapacidad, sobre en qué consiste, sobre qué terminología utilizar, qué recursos de apoyo puede requerir cada persona, ¿no?, con su discapacidad. Y bueno, dentro del libro se aborda en uno de los capítulos una comparativa entre lo que dice la regulación sobre lo que debe ser la universidad inclusiva y las prácticas reales de inclusión que tenemos en las universidades. Y una de las cuestiones que se abordan es cómo falta, ¿no?, formación, sobre todo si hablamos de algunas discapacidades como puede ser la intelectual, ¿no? Parece que a lo mejor las barreras físicas o arquitectónicas las tenemos más interiorizadas, pero a lo mejor discapacidad intelectual o accesibilidad cognitiva, igual hay determinados aspectos que todavía falta ahí por profundizar.
Hablaba yo en la introducción que solamente un 1,4% y en algunas un 1, dependiendo de la universidad, hay personas con discapacidad en la universidad, y que en Europa esto llega hasta el 19%. Es una lástima, pero a mi largo de la experiencia que tengo en este programa y también a lo largo de mi trabajo, he comprobado que cuando el alumno que ha pasado todo el ciclo formativo desde el infantil hasta la universidad llega a la universidad, encuentra la panacea, porque tiene la atención que no ha tenido en todo el ciclo formativo. Entonces, ¿por qué creéis que la gente no llega a la universidad? Quizás será porque en ese tramo ahí se pierden estudiantes que podrían llegar.
Y de hecho se plantea también en algunos de los capítulos del libro, se plantea como todo esto debe ya empezarse en etapas previas para poder captar, ¿no?, ese alumnado que quiere ir a la universidad, que quiere formarse, y cómo después también tiene que llevarse ese acompañamiento a la inserción laboral, porque no puede ser tampoco que estos estudiantes lleguen a la universidad simplemente para formarse, pero luego no puedan ejercer la profesión para la cual están estudiando. Con lo cual habría que extenderlo un poquito antes también, pero después.
Y estamos hablando de universidades públicas. A mí también me gustaría hacer hincapié en lo importante que son los recursos para el estudiantado de personas con discapacidad. Se me ocurre, por ejemplo, el servicio de tener un intérprete de lengua de signos en una clase, por ejemplo, lo cual es muy importante y supone un recurso económico muy importante. Un estudiante sordo no puede acceder a recibir una clase de ningún tipo si no tiene la disposición de un intérprete de lengua de signos. Y eso supone un dinero importante del cual las universidades públicas deberían de disponer precisamente para hacer accesible todos los contenidos.
Escuchas Andalucía sin barreras. Canal Sur Podcast.
Estamos charlando con los profesores Figuereo y García Prieto de la Universidad de Sevilla, hablando de innovación docente, el libro que la Universidad de Sevilla ha editado sobre las aportaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la universidad. El segundo bloque, bueno, y escuchamos a Mecano con aquello de no me enseñen la lección. No sé si sois más jóvenes, igual no os acordáis tanto. El segundo bloque del libro aborda la accesibilidad en las instituciones educativas. Cuando hablamos de barreras en la universidad, hablaba Victoria antes de alguna de ellas, pero ¿cuáles son las principales? ¿Qué nos podemos encontrar? La persona que llega a la universidad, ¿qué barreras se puede encontrar todavía?
Que son muy diversas y depende también, como decíamos, de ese tipo de discapacidad, ¿no? Como hablábamos antes, pues ya lo que son los edificios sí que los encontramos adaptados, ¿no? Pero incluso en nuestro propio centro de trabajo aún se siguen adaptando algunos espacios, no ya tan solo para estudiantes, sino para profesores con discapacidad. Las palestras que tenemos en las aulas no estaban adaptadas para subir con silla de ruedas, cosa que se está haciendo.
Y eso que es un edificio nuevo, de reciente construcción. Exacto. Vamos, reciente, no es tan reciente, pero que es nuevo, un edificio nuevo, ¿no? Sí. Que no es un histórico como el rectorado, como los que están en el centro, que bueno, eso es más complicado. Entonces, las barreras físicas, por un lado, que eso todavía siguen existiendo algunas y bueno, se van solventando. ¿Y qué otro tipo de barreras se encuentran?
Pues, por ejemplo, en los espacios físicos no hemos abordado la cuestión de la accesibilidad cognitiva, que decíamos que no es tan conocida, que implica no solo que se pueda entrar, ¿no?, o circular por todo el edificio, sino que se comprenda cómo se puede llegar a cada uno de sus espacios y dónde se encuentran cada uno de ellos a través de una serie de herramientas, y se contemplan incluso iniciativas prácticas que se han llevado a cabo aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla.
Uh-huh. La situación de, hablábamos del alumnado, pero y el profesorado, lo que nos contaba de las tarimas y demás, ¿qué retos está encontrando el profesor cuando, bueno, coge un puesto de profesor titular, por ejemplo, o asociado, y bueno, y llega a la universidad? ¿Qué se encuentra?
Yo creo que es muy importante, como ha apuntado antes muy bien mi compañera, es que no pensemos solo en alumnado con discapacidad, sino también todo el personal que trabaja dentro de una universidad, porque eso también representa y hace un sentimiento de grupo ante las circunstancias circunstancia de ser una persona con discapacidad. Un profesor cuando llega a la universidad teniendo discapacidad, antes apuntábamos el dato del 1,4 de estudiantes universitarios, pero es el 0,8 en estudios de doctorado. Yo creo que la primera barrera para unos estudios de doctorado y también para acceder a ser profesor dentro de la universidad, yo creo que lo primero es el miedo. Quiero decir, si yo soy una persona con discapacidad y pienso que voy a llegar a la universidad y hacer unos estudios universitarios, yo creo que antes la persona con discapacidad tiene que contar con la información de que va a poder hacerlo, de que va a contar con los recursos necesarios, de que va a contar con una plantilla de profesores sensibilizados e informados de las necesidades que pueda tener el alumno. Y luego como profesor, pues yo creo que existen diferentes medidas, como la del 2% del empleo público para personas con discapacidad, y diferentes medidas que sí que son importantes, pero también creo que igual en el día a día sigue habiendo algunos recursos que sí que están disponibles, como por ejemplo el que un profesor pueda dar una clase online desde su casa, porque en ese día por cualquier circunstancia debido a su discapacidad no pueda desplazarse o no se encuentre dispuesto. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido, además del burocrático y el profesional para llegar al puesto, pero también en el día a día es muy probable que existan esas necesidades todavía y que todavía no estén normalizadas dentro de los departamentos, dentro de la gestión en sí del horario laboral. Son muchas cosas, teniendo en cuenta que el profesorado universitario tiene pues una rama de docencia y otra de investigación.
Cuando llega a la facultad un alumno o un profesor, sí que tiene como una especie de protocolo de bienvenida, pero después hay un acompañamiento durante el proceso del alumno o del profesor. ¿Hay alguien que le acompaña en esta lucha, porque es una lucha?
Tiene un protocolo de bienvenida dentro de la universidad, a través de este vicerrectorado de Asuntos Sociales, Cooperación e Igualdad, si no me equivoco. Sí que se le da la bienvenida. Hay un equipo que recibe a ese estudiante y le informa de todo lo que puede disponer. Y también este departamento se pone en contacto con los profesores de este alumno para decirle: oiga, le ha llegado a usted en tal grupo un alumno con determinada discapacidad, para que usted simplemente lo tenga en cuenta. Dentro de las facultades, desconozco otras facultades, pero dentro de la Facultad de Comunicación no existe un protocolo de bienvenida a un alumno con discapacidad, sino que desde este vicerrectorado se le pide al alumno que cuando llegue a una clase, pues en el momento que él considere, pues acerque al profesor o profesora y le informe: oiga, pues yo soy tal alumno, tengo tal discapacidad, ya he ido al servicio de atención a la discapacidad de la universidad y pues necesito tal adaptación, si es que la necesita.
Eso también es importante resaltar, que la universidad cuenta con un servicio específico sobre discapacidad. Fue una de las primeras universidades en poner en marcha este servicio hace muchísimos años, hace más de 20 y tantos años, creo, y funciona. Eso es una realidad, y es así, que otras universidades no lo tienen a lo mejor todavía, o lo han tenido pero hace recientemente. Entonces el alumno siempre tiene la posibilidad, ¿no?, de acceder a ese servicio.
Exacto, el alumno puede acceder a ese servicio y tienen un formulario para realizar esa valoración, en la que pueden ver qué tipo de apoyo, de recursos de apoyo pueden necesitar, y con ese informe es con el que el alumnado luego pues viene a nosotros como profesores y nos cuenta cuál es su situación, qué medidas o qué recursos de apoyo pueden necesitar, y entonces nosotros pues ya nos adaptamos a cada caso en particular.
Por eso era tan importante también que los alumnos y los profesores estuvieran también en el libro, que dieran su opinión, ¿no?, que reflejara la realidad, porque en los textos se queda siempre un poco en el aire, pero lo que es la vida diaria, una persona con discapacidad que esté de estudiante o de profesor te lo va a contar mejor que nadie. Eso es así, ¿no?, la realidad. ¿La normativa actual está realmente acompañando los avances en inclusión, o todavía hay una brecha entre la ley y la práctica?
Todavía queda, sobre todo para esto que decíamos, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual o en algunas cuestiones específicas, aunque sí es cierto que lo que nos relatan en los capítulos es que se ha avanzado muchísimo y que hay cierto éxito, ¿no? Faltan también, sobre todo, eliminar barreras de comunicación para que todo el alumnado, todo el profesorado sepa, ¿no?, de qué servicios tienen a su disposición, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que quedan algunas barreras, pero la verdad es que ha mejorado bastante la situación en los últimos años.
Este vicerrectorado que mencionábamos, ¿se informa de que el alumnado es con discapacidad cuando cursa una matrícula y marca la opción de que es persona con discapacidad, por lo cual la matrícula para el alumno es gratuita, y ahí es cuando salta la alarma, llega la información a este vicerrectorado que este alumno tiene discapacidad? Pero también existen algunos casos que no están contemplados, que no están contabilizados en estos números que tenemos en cuenta, que a lo mejor son becarios, que tampoco pagan matrícula, pero no han marcado en su matrícula, al cursarla, que son personas con discapacidad, por lo cual al vicerrectorado no le llega la información, al alumno no le llega la información, no tienen métodos de, no hay adaptación para ese alumno, porque a lo mejor no ha marcado. Eso también es un problema del pasado también, de reconocerlo, uh-huh. Un problema también de reconocimiento de la familia, de tener un hijo con discapacidad. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta.
Circunstancias, claro, ya eso va bueno, eso es la persona la que decide cómo quiere entrar en la universidad, si quiere o necesita algún tipo de ayuda, o simplemente pues él por su cuenta puede hacerlo, ¿no? Eso ya es cuestión personal y no se puede uno meter ahí. Lo que sí es verdad es que es importante que la información de que existe un servicio, de que existen ayudas, de que esto está en marcha desde hace mucho tiempo y hay mucha gente con experiencia que lo está haciendo, sobre todo para que tanto los padres, que en este sentido son bastante protectores con los hijos con discapacidad, que eso es uno de los grandes hándicaps, ¿no?, de las familias, para que tu hijo vaya a la universidad, y más si se tiene que desplazar a otra universidad en otra ciudad, pero para que tengan la seguridad de que se van a encontrar arropados y que van a encontrar gente con experiencia que los va a atender y les va a ayudar en la carrera, ¿no? Nunca mejor dicho, en la carrera. Eso es muy importante. Si vosotros, como expertos en esta materia, que habéis hablado con mucha gente, con muchos profesores, con alumnos, con docentes, ¿qué mensaje lanzaríais, sobre todo a las instituciones, a la universidad, ¿no?, a la gente que verdaderamente puede hacer por cambiar esto? ¿Y qué es lo que haría falta para que, digamos, ya 100% la universidad es accesible para todas las personas, para cualquiera que entre y tenga en su mano poder estudiar lo que quiera sin ningún tipo de dificultad? ¿Qué haría falta? ¿Qué es lo que le pedirías a...?
Hombre, yo creo que lo primero son recursos para poder llevar a cabo esa accesibilidad completa, que por otro lado la veo un poco ideal, sería lo ideal, pero para todas las discapacidades, teniendo en cuenta que es un colectivo tan, tan diverso, pues igual esa accesibilidad siempre estaría en proceso de, siempre se podría mejorar. Por lo cual yo creo que lo primero que se necesita son recursos, y luego lo que se necesita es sensibilizar a todos los trabajadores de la Universidad de Sevilla, profesores, servicios, alumnado también. Todos necesitaríamos un curso de sensibilización de la discapacidad, de conocerla, porque todavía es muy desconocida, pero sí que yo cargaría un poquito más la mochila en los docentes a la hora de tener personas con discapacidad en sus aulas, porque igual que nos hemos formado para poder dar clases en el mundo digital, igual que nos formamos en un montón de aspectos para dar una clase en general, creo que este tipo de particularidades pues también hacen a que sea una universidad mucho más accesible, importante, y que lo natural es esto, que haya muchas personas, donde hay muchas personas hay mucho tipo de necesidades y de características.
La diversidad, ¿verdad?
La diversidad, precisamente.
Igual haría falta que fuera quizás, ¿no?, más una imposición, digamos, ¿no?, formativa para el profesorado, que algo que quedara, bueno, a la libre voluntad o de los profesores, porque los cursos no existen, pero son algo que voluntariamente puedes cursar y depende del interés, ¿no?, del profesorado cursarlos o no. Entonces, si no se hacen, pues es quizá un poquito más complicado cuando te encuentras a un alumno o una alumna con discapacidad, si no te has formado en este sentido, pues a lo mejor se hace un poquito más.
Igual los profesores tampoco saben que existen esos cursos de formación, porque muchas veces hay tanto que aprender o tantos cursos que hacer que nadie sabe a lo mejor que hay alguno específico sobre discapacidad, ¿no? Sobre todo si te toca un alumno en clase, que mínimo que intentes informarte y formarte para poder ayudarlo, ¿no? Porque Exacto. El profesor al fin y al cabo lo que quiere es que el alumno aprenda.
Efectivamente.
Que todos los alumnos aprendan.
Ese es el objetivo principal, claro que sí.
Pues llegamos al final de Andalucía sin Barreras, un programa en el que hemos puesto el foco en la universidad como espacio de conocimiento, pero también como espacio de derechos, de convivencia y de igualdad de oportunidades. A lo largo de estos minutos hemos hablado del libro Innovación Docente y Discapacidad, una obra colectiva impulsada desde la Universidad de Sevilla, que reúne el trabajo de casi 30 autores y autoras de 7 universidades españolas. Un manual que, si por algo destaca, es por dar voz a las propias personas con discapacidad, no solo como objeto de estudio, sino como protagonistas y generadoras de conocimiento. Hoy hemos reflexionado sobre cómo identificar y eliminar barreras que todavía persisten en los planes de estudio, en los métodos de enseñanza, en los entornos universitarios y en la forma de entender la diversidad. Y queremos dejar claro que la inclusión no es una adaptación puntual, es un compromiso estructural y colectivo. Porque hablar de innovación docente es también hablar de justicia social. Porque una universidad accesible no beneficia únicamente a quienes tienen una discapacidad, sino que mejora la calidad educativa para toda la comunidad universitaria. Desde Andalucía sin Barreras seguiremos dando espacio a estas miradas críticas y comprometidas que nos ayudan a construir una educación más justa, más humana y verdaderamente inclusiva. Gracias a Victoria y a Juan Carlos por hacernos la vida más fácil en la universidad. Y gracias, como siempre, a ustedes por escucharnos. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvo Antonio Martínez. Saben que pueden enviarnos noticias, eventos, actividades que quieran difundir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos el próximo programa con nuevas historias que demuestran que la discapacidad es tarea de todos. Hasta entonces, un beso para todos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin Barreras con Mercedes Vega.